Les quiero contar una cosa, claro, porque ustedes pueden hacer preguntas también. Bueno, ya dije, ¿no?, que Facundo es el fundador de INECO, que es el fundador del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favalor. No hace falta, ustedes ya conocen, todos conocen a Facundo Manes. Hay muchos temas. Ayer la Fundación se ocupó de hablar de un tema súper importante, que es el Alzheimer. Vamos a hablar del Alzheimer, cómo prevenir el Alzheimer. Todos los que estábamos en esa comida, cada vez somos más, todos nos sentimos con Alzheimer, un poco de Alzheimer. Todas las, ¿viste? Cuando dicen, ¿usted tiene alguna que otra cosa? Describen, ¿no?, las cosas que empiezan a pasarte, y alguna tenés. Entonces es muy preocupante. ¿Cómo prevenirlo? Alguien que estudie el cerebro. El 29 de octubre es el Día Mundial de la CB. Me escribieron de Alpi, que se ocupa de la rehabilitación. Hay preguntas sobre la CB también. Hay preguntas que vienen en este programa, Facundo. Te estamos esperando hace tantos meses que venimos. Esto se lo vamos a preguntar a Facundo Manes. Cuando hablamos de los idiomas, ¿no es cierto, Rafa? Hablamos de, hay que estudiar un nuevo idioma, me dijo Facundo Manes. Esto se lo vamos a preguntar a Facundo Manes. Y ya no me acuerdo de cuántas cosas. ¿Te quiere saludar el falso Nelson Castro? No es Nelson. Es el falso. ¿Vos lo conocés al falso?
Sí, lo conozco. Ah, bueno. Por supuesto. ¿Qué tal, Facundo? Bella tarde.
De médico a médico, ¿verdad?
De médico a médico. Yo como neurólogo, que no ejerzo, pero bueno, siempre es un placer tenerlo a Facundo para preguntarle un montón de cosas.
Bueno, me alegro mucho que haya venido, porque hace un rato estuvo el falso Hugo Moyano, dejó acá el camión, estuvimos tomando mate, estuvimos cocinando la comida de Pietro Sorba, que también es nuestro, le cuento a Facundo que llegó, es nuestro columnista gastronómico Pietro Sorba. Estuvimos cocinando con Hugo, pero ahora llegó y se fueron. ¿Quiénes se fueron, Gato, hasta ahora? ¿Se fue el falso Felipe Solá?
Sí, lo vi, se fue enojado.
¿Conmigo?
Sí, no sé con quién.
Bueno, con el mundo.
Sí, se fue el falso Luis Majul, que en cualquier momento aparece, porque hay un libro, dijo el Rafa, El Cerebro del Futuro, y Majul quiere editar todos los libros.
Seguramente.
¿Viste? Es tremendo, es tremendo.
¿Este es para vos o para los oyentes?
Yo les puedo dar el mío porque tengo un acomodo acá con Manes. Ah, no, está dedicado. No se los doy.
Pero sí hay uno para los oyentes.
El Cerebro del Futuro, ¿cambiará la vida moderna a nuestra esencia? Yo se los estuve contando más temprano acá, todas las preguntas que se hacen en este libro. No, quería que lo salude nomás, Nelson.
Sí, por supuesto, vamos a escuchar muy atentamente.
Bueno, y si tiene una pregunta también, por como supuesto, los oyentes. ¿Podés creer que hay gente que me escribió temprano? Me escribieron a Twitter, perdí la pregunta. Me escribió Laura Lewin a Twitter una pregunta, te la paso, porque antes de las mías. Dice, el cerebro no le presta atención a las cosas aburridas. ¿Cómo enseñamos en la actualidad?
Es cierto, una de las cosas más fundamentales de las próximas décadas va a ser mantener la atención. El que logre la atención de la gente va a tener mucha riqueza. La riqueza, te diría, que del mundo en el futuro es tener la atención, porque el cerebro busca la novedad. Vivimos en un mundo donde la alta demanda de información y de estímulos hacen que nos dispersemos. Pero el cerebro básicamente busca la novedad. Por eso, cuando nosotros éramos chicos, seguramente recordamos a nuestros docentes que entraban. Yo me acuerdo en Arroyo Dulce, en un pueblito de campo, entraba la maestra rural y decía, San Martín cruzó los Andes.
Ponele,
cualquier cosa. O Sarmiento fue clave en la educación pública. Entonces, los curiosos abríamos los ojos y la respetábamos a la docente porque tenía información que nosotros no teníamos. Y eso generaba respeto. Y el cerebro humano, ahí respondiendo a la pregunta, ¿qué más es?
Busca
aprende
la novedad
de tres maneras, básicamente. Cuando algo nos motiva, cuando algo nos parece un ejemplo y cuando algo nos estimula. El tema de lo docente ahora es que la información está disponible. Un chiquito de 10, 12, 13 años con acceso a Google o a Internet,
todos
tienen más información que el presidente de Estados Unidos cuando decidió conquistar la Luna. Cuando el presidente de Estados Unidos, en su época, decide firmar el decreto que van a conquistar la Luna, con toda la información de inteligencia de ese momento, con todos los periódicos, todo, tenía menos información que cualquier chico de 12 años que accede a Internet. O sea que lo que tenía la profesora o la maestra que nos impactaba y que respetábamos, que era información, ya el docente no lo tiene, porque la información está disponible.
Y eso también debe tener que ver con que no se respete tanto a los docentes, ¿no?
Bueno, por eso, pero es importante aclarar que el docente nunca va a desaparecer. Para mí
no,
es
claro, claro,
la profesión
claro.
más importante que existe.
Por supuesto.
Pero va a tener que reinventarse. Si el docente no se reinventa, ya transmitir la información no es el rol. El rol del docente actual es ver qué hacemos con la información que existe, cómo trabajamos en equipo para generar nueva información y nuevo conocimiento, y cómo comunicar. Pero claramente hay que reinventar al docente, pero el docente nunca va a desaparecer.
El docente nos tiene que explicar dónde buscar, cómo buscar, qué es lo interesante, qué es lo importante, ¿no?
Sí, pero tiene que reinventarse, pero ya decir que San Martín cruzó los Andes o dar datos no genera respeto. Y vuelvo a repetir, vuelvo a la esencia de la
pregunta. La pregunta de Laura era eso, ¿qué cosas el docente entonces tiene que hacer para captar la atención, decías, bueno, en el futuro?
Básicamente, no, el cerebro humano aprende cualquiera, en cualquier actividad, no solo en la escuela, cuando algo nos motiva, nos estimula y nos parece un ejemplo. Si vos querés aprender un idioma, vas a aprender más un idioma si estás enamorado de un alemán que con un CD sin motivación para aprender alemán. ¿Se entiende?
Sí,
o sea,
sí, totalmente.
El cerebro humano busca la novedad y aprende cuando algo nos estimula, nos parece un ejemplo y nos motiva.
Acá estuvimos hablando muchas veces de este tema de estudiar idiomas porque vos siempre explicás que hay una parte del cerebro que necesita estar joven o que se rejuvenece, por ejemplo, estudiando un idioma.
Sí, ahora sabemos que nosotros hasta el último día de la vida tenemos que aprender cosas nuevas. Es importante. La educación, de cualquier formal y no formal, protege el cerebro. Cuando yo era chico, mi papá decía, estudia porque te va a ir bien. Hoy yo digo a mis hijos, estudia porque protege al cerebro. El estudio, aprender cosas nuevas, genera nuevas conexiones neuronales, y es uno de los factores más importantes de protección cerebral. Aprender un idioma, un instrumento musical, un tema nuevo, no solo, por ejemplo, para mí leer un trabajo neurológico es algo intelectual, pero eso es lo que hago hace décadas. Para ustedes manejar un programa periodístico es algo intelectual, porque lo hacen con el cerebro, pero lo hacen hace décadas, tienen entrenamiento, como la persona que hace crucigrama hace 20 años. Lo importante no es hacer más de lo mismo, sino hacer algo nuevo que haga transpirar al cerebro.
¿Y vos por eso estudiás italiano?
Sí, pero no aprendo nada. A diferencia tuya, soy muy malo.
Pero sos malo para los idiomas, sos muy bueno para cosas que son re difícil. Poder hacer ser neurocientífico es mucho más complicado que lo que hacemos todos los que estamos en esta mesa. Ser neurólogo, Dios mío. Pero vos lo hacés por eso, digamos, o tenés, ponele, viste eso que tienen pasaporte italiano y se sienten un poco italianos, porque todos somos italianos en Argentina. ¿Por qué elegiste, estudiar un idioma? Porque te mantienes joven, parece, ¿no?
Elegí porque me gusta la cultura italiana.
Me
viajo bastante a Italia, y si bien con mis colegas italianos hablo en inglés, es raro, porque yo soy parecido a ellos son parecidos a mí, y nos comunicamos con el inglés. Entonces, quiero ir, a veces yo, como científico, vas a dar una charla y a la noche te vas a comer con los científicos.
¿Y hablan en inglés?
Y en italiano me parece raro, porque parecen del barrio mío, de acá de Buenos Aires, pero hablamos en inglés.
Entonces, para, me encanta la parte que te traes las heces cuando estás en confianza, como en Arroyo Dulce.
Sí, en Arroyo Dulce y en Salto.
Y en Salto.
Ahí hablamos sin las heces.
Sin las heces, claro.
Y ahí me encanta. Dormido, después de la comida de anoche.
Claro, tomamos vino y se traga las heces. Me encanta. Está el Facundo verdadero acá, está el verdadero.
Goropo. En Salto me dicen Goropo.
¿Qué es Goropo?
Es un sobrenombre que me pusieron.
¿En serio es tu sobrenombre? Goropo Manes.
Me llegaba a llorar. Entonces todo el mundo me decía Goropo.
Goropo Manes. No me quiero ir porque todos los temas son geniales. Y él abre ventanitas, ¿viste? Abre ventanas de temas súper interesantes. Todo se conecta con lo que estábamos hablando, que es de lo que se ocupó ayer Facundo, del Alzheimer. Todo, tener el cerebro despierto para vivir mejor, para vivir más y para vivir mejor, ¿no? Porque es calidad de vida también de lo que estamos hablando.
Totalmente. Hoy la expectativa de vida de alguien, de un bebé que va a nacer en los próximos años en Escandinavia o en Inglaterra, en países desarrollados, va a nacer 100 años la expectativa de vida.
¿100?
¿Se acuerdan la época cuando alguien de 50 años pensaba en jubilarse? Decir, bueno, ¿qué voy a hacer cuando me jubilo? Hoy va a tener que pensar alguien de 50 años cómo reinventarse, cómo vivir la nueva adolescencia. Porque la adolescencia fue un concepto arbitrario que en un momento de la historia apareció. Antes los chiquitos lamentablemente iban a trabajar a los 10, 11 años, y luego como un concepto arbitrario que surgió en la historia de la humanidad, porque es lindo, la evolución y la historia de la humanidad es muy importante para ver ciertos temas. Por ejemplo, la corrupción existe siempre, solamente en los últimos siglos se combatió la corrupción y los hombres son iguales ante la ley en países más desarrollados, civilizados. Y lo mismo pasa con la adolescencia. La mayor parte de la historia de la humanidad no tuvimos adolescencia. En un momento hubo un concepto arbitrario que decidió que hay una adolescencia para estudiar, para hacer el secundario y demás. Hoy están haciendo una nueva adolescencia que es entre los 60 y 100 años. La gente va a tener que reinventarse.
¿En serio? Sí. Claro, porque te jubilás, además en Europa también no se jubilan muy tarde. Ponele 60, 65, y ahí,
yo no quiero entrar en eso, porque bueno, si no hay una discusión política que no quiero entrar, porque...
No, está bien.
Dicen, bueno, eso está a favor de la
jubilación. No.
Uno tiene que jubilarse. Si uno aportó, uno tiene que jubilarse, tiene que recibir un buen salario, y tiene que ser viable, porque alguien tiene que pagar
eso. Correcto, ¿y ahí?
No me meto en eso. Yo te digo la parte científica.
Seguir activo.
Uno nunca tiene que jubilarse de lo que le apasiona. Por ejemplo, si a ustedes se jubilan de esta radio porque
no los jubilan,
claro. Van a tener que, si les apasiona el periodismo, les aconsejo cerebralmente que aunque se hagan periodismo en el barrio, pero nunca hay que jubilarse de lo que uno le apasiona, porque cuando uno se empieza a jubilar y empieza a vivir de un modo pasivo, hay más chance de deprimirse y de muchas enfermedades. Por eso, en muchos países es un problema de salud pública esto, estimular a la gente que siga activa, porque si no, el Estado va a tener que pagar plata en hospitales atendiendo a depresivos y a enfermedades que genera la depresión. Uno nunca tiene que jubilarse en la vida de lo que le apasiona. Hay que seguir activo hasta el último día. Eso no tiene nada... Esto desde el punto de vista biológico.
Sí.
No tiene nada que ver con discutir la jubilación.
Vos de lo que hablas es de la actividad.
De
la actividad que a uno le gusta, que eligió, que le apasiona, que es para siempre, ¿no?
Otra discusión es la jubilación, pero si quieren otro día la discutimos. Pero acá estamos diciendo que el cerebro tiene que hasta el último día de la vida seguir activo, seguir buscando novedades, contacto humano. Es muy importante el contacto humano.
Bueno, de eso hablaste largo y tendido ayer, y en eso era muy gracioso, porque con los que estábamos sentados escuchándote, cuando hablaste del contacto humano, de las relaciones, de lo importante del vínculo para estar bien de la cabeza, ahí todos estábamos bien. Cuando nombraban más de una vez en algún video, o alguno de ustedes, porque también hablaron otros especialistas, nombraban, no sé, el sedentarismo, ahí estábamos todos medio mal, todos para atrás porque no hacemos nada. Pero los vínculos, lo más importante que de lo que hablaste son los vínculos, el vínculo social, ¿no?
Sí. Hoy, una de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial, aún en países desarrollados como Estados Unidos, o industrializados como China, donde hay crecimiento económico de hace décadas, hay un problema. El 40% de la gente en Estados Unidos se siente sola en algún momento de la vida, y la soledad mata. Sentirnos solos crónicamente pone al cerebro en un modo de autopreservación, con gastos de recursos fisiológicos, y es un factor de mortalidad, la soledad crónica, sentirnos aislados socialmente, más importante que el alcoholismo y la obesidad. Sin embargo, nunca ustedes fueron al médico, y la audiencia fue al médico muchas veces, y nunca el médico preguntó cuántos vínculos humanos tenés, saludaste a la gente, el médico midió la tensión arterial, evaluó el colesterol, hizo análisis, pero es muy importante el contacto humano. Yo les pregunto a todos ustedes y a su audiencia, ¿cuántos vínculos humanos profundos
tienen? ¿Qué contarlos? ¿Qué sería profundo?
Y bueno, que si vos tenés una enfermedad grave, la pueda compartir. Si vos te fundiste, o si tenés un sueño y no lo cumpliste, si estás frustrado, si tenés una alegría, ¿con quién compartís cosas claves? Y no solo eso, sino estar en contacto cara a cara con el... Yo salí de mi edificio esta mañana y hablé del partido de River esta noche con el cargado, que es de Boca. Yo podría haber salido de mi edificio chequeando el celular, el WhatsApp. Sin embargo... primero porque soy provinciano, las heces, no, pero además me gusta el contacto humano. Pero claro, ese contacto de hablar con el encargado del edificio, de Boca, de River, pero además libera dos neurotransmisores, oxitocina, que tiene que ver con la confianza, y además dopamina de placer.
Ese contacto, que a vos te sale naturalmente, pero hay gente que no, ¿eh?
Bueno, por eso, mira, las mujeres viven alrededor de una década más que los varones en todo el mundo.
Wow.
Y si alguien no quiere, no cree en esto, que vaya a mi pueblo a Salto y va a ver los sábados de la noche las viudas. Las jubiladas, las viudas, y los varones no están. Mi vieja es una de ellas. Yo voy a veces a visitar a mi vieja.
¿Y dónde va al bar?
Va al único restaurante que hay en Salto, y vos ves 10 viudas,
sí,
que los varones están todos muertos. Las mujeres en todo el mundo viven 10 años más que los varones. Menos en Cerdeña.
¿Qué pasa?
En Cerdeña,
los hombres también.
Los hombres viven tanto como las mujeres, sí, y ambos viven 100 años.
¿Por qué?
Porque la sociedad está diseñada para el contacto humano. El contacto humano, tener vínculos humanos profundos o cara a cara, esporádicamente, disfrutar el cara a cara, prolonga la vida y no da bienestar.
Les cuento una pequeña síntesis, porque yo sé que el Rafa me mira diciendo tengo preguntas de los oyentes, lo sé. Estamos en el 11-65-84-08-70. Dos frases que anoté al... porque él es un tirador de conocimiento y no llego. Después, como él explicó, y siempre le dice a Mirta Legrand, si lo ven cuando va lo de Mirta, está en la cabeza, después te aparece el pensamiento. Bueno, dijo la Soledad Mata, dijo las mujeres viven 10 años más que los varones, salvo en Cerdeña, no entramos todos en Cerdeña. Habló de la depresión que trae la soledad y seguramente trae otros problemas. Tengo todo en la cabeza, tengo mucho para preguntarle, decime Rafa, dale.
Consulta de César, que vive en Córdoba, para Facundo. Es una pregunta que se hace: ¿por qué los fanáticos religiosos se cierran mentalmente en su fe y no aceptan otra cosa? ¿Es algo cerebral?
Ah, eso está buenísima esa pregunta. Ahora, viste que hay una especie como de crecimiento desmesurado, digo, porque nos sorprendemos de cómo crece el evangelismo, ¿no? En el mundo. Y hay gente que es muy cerrada y que está abroquelada, vos decías, muchos vínculos, en solamente vínculos con su iglesia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa?
No, pero no solo en la iglesia, es Trump, anti-Trump, en la Argentina la grieta, en España los catalanes versus lo de Madrid o los españoles. Depende cuánto tiempo, esta es una pregunta fundamental, porque explica cómo funciona el cerebro, pero ¿cuánto tiempo tengo para responder a esta pregunta?
El que quieras.
No, porque es muy importante.
¿En serio?
Sí, porque nos involucra a todos.
Bueno, atenti César, atenti todos, nos involucra a todos.
Les cuento un poco cómo funciona. Quiero empezar con un título.
Dale, me encanta, me encanta.
La evidencia
sí.
No cambia lo que pensamos. O sea,
eso es genial.
Sí.
No, pará, Luis, pará.
Fuerte lo que acaba de decir.
Es el falso Majul, disculpame.
Sí, hola, Majul.
No, pará, que va.
Bueno, la evidencia no cambia la forma de.
No sabes ni.
Me olvido, estoy disperso.
Bueno,
me voy a tomar un vaso de dopamina y vengo.
Chao, Luis. Llévame un mate. La evidencia no cambia lo que pensamos. O sea, cuando se comprueba que lo que estamos pensando no tiene asidero, igual seguimos pensando lo mismo.
Te muestran datos. Por eso cuando vos decís, vos apoyás un partido político y te muestran que hay, ves datos de corrupción y no cambiás. Yo te quiero explicar por qué pasa esto, porque no pasa en la Argentina, pasa en todo lado del mundo. La gente, la evidencia, que nos muestren evidencia que contradiga lo que nosotros previamente pensamos, no cambia lo que pensamos, porque evolutivamente hay dos cosas más importantes que la verdad: sobrevivir y pertenecer a una tribu. Somos tribales. Entonces, desde que nacemos, nosotros vamos generando, de acuerdo a las experiencias, a la gente que nos rodeamos, a cómo percibimos las experiencias, porque yo me crié con mi hermano,
sí,
tuvimos los mismos tíos, los mismos vecinos, los mismos amigos, pero interpretamos las experiencias de forma diferente. O sea, él tiene sus esquemas mentales y yo también. Y vamos generando esquemas mentales para vivir en forma automática, porque no podemos vivir en forma racional, después lo voy a comentar. Entonces, vamos generando esquemas mentales como anteojeras para ver el mundo. Y vemos el mundo, vamos por el mundo con esta anteojera, con estos esquemas mentales, y lo que hacemos es ignorar todo lo que no coincide con lo que pensamos o con la forma que vemos el mundo.
No lo registramos.
Lo ignoramos.
Sí.
Y tomar en cuenta todo lo que coincide, no importa si es verdad o no. De hecho, tendemos más tendencia a recordar las cosas que coinciden con nuestros esquemas mentales que las cosas que no coinciden. Y te voy a contar un ejemplo. Hace unos años, la revista Lancet, que es una revista más prestigiosa de medicina y de ciencia, publicó un artículo que impactó en ese momento, hace unos años, que el autismo era producido por vacunas, o que las vacunas producían autismo. Y una revolución, porque hubo un escándalo, pánico, los médicos de todo el mundo no querían vacunar a los chicos, los padres se asustaron. Luego hubo evidencia que el autor de ese trabajo científico hizo fraude, mintió con los datos. Lo expulsaron de la universidad, sacaron el trabajo científico de la revista Lancet, y hay montaña de evidencia científica, de trabajo científico que muestran que las vacunas no producen autismo. De hecho, acá lo digo, las vacunas no producen autismo. Sin embargo, en el mundo quedaron muchas personas, y médicos, que piensan que las vacunas...
Wow.
Si vos vas a una persona o a un médico que ya tiene el preconcepto de que las vacunas producen autismo, y le vuelve a mostrar la montaña de papers científicos, de trabajos científicos que demuestran que no produce, ¿sabes qué va a hacer esa persona? Va a ignorar la información, la evidencia, y va a buscar otra persona que opine como ella. Más importante que la verdad para el cerebro humano es sobrevivir y pertenecer a algo tribal, a una tribu, a un grupo social.
A un equipo, a los K, a los anti-K, a lo Cambiemos. A, el equipo es más importante y sobrevivir.
Te voy a contar una experiencia personal para que vos veas cómo funciona esto.
Porque, esto es genial, amigo, genial. Me tenemos un minuto porque se vienen en punto las noticias.
Bueno, mira, yo a los 15 años me enamoré del proceso político de Alfonsín. Tenía 15 años en un pueblo de Salto. Venía de familia radical, pero me enamoré de Alfonsín, lo presentaba, qué sé yo. Después, obviamente, fracasó en la economía, por él o por el contexto, pero bueno, fue mala la economía. Pero yo me quedé con esa sensación de que era alfonsinista, digamos. Y durante años yo me he peleado en reuniones sociales con gente que criticaba a Alfonsín. Y en el fondo no era por Alfonsín.
Era por vos.
Era porque el que criticaba a Alfonsín criticaba mi identidad. O sea, nadie, o sea, cuando uno se confronta con la evidencia, no es por la verdad, se confronta la identidad que construyó uno. O sea, uno no defiende al kirchnerismo, a los catalanes, a los matristas, a Trump, anti-Trump. Es la identidad de uno que está en cuestión.
Señoras, señores, se vienen las noticias
razón,
en punto. Un minutito.
Facundo,
Se volvió Hugo Moyano. Espere.
A los peronistas nos pasa lo mismo, Facundo.
espere, después me lo cuenta. Sí. Se vienen las noticias, son en punto. Debiera estar en cadena nacional, Facundo. Es tremendo todo lo que dice. Tiene que tener un programa en prime time, tiene un programa de televisión. Lo que explica es clave. Dense cuenta, cuando me están criticando estas horas porque dije en el noticiero... Chicos, chicas, chiques, es que no pueden abrir un poco la cabeza y divertirse, y ya tienen la idea previa de que no hay que cambiar el idioma y no pueden ni siquiera divertirse un rato.
Venite a esta tribu.
No, ya me voy, Hugo, me voy con vos, Hugo, en el camión. Se vienen las noticias. Lo de Facundo Manes es todo, todo para absorber, todo. Se quedan ahí quietos, quietos. Después de las noticias venimos.
Plato fuerte, segunda temporada. Nacional informa.
Hora 14:30 minutos.
La vicepresidenta de la Nación encabezó la inauguración de la nueva sede de la Comuna 3.
La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dejaron inaugurada la nueva sede de la Comuna 3 en el primer piso del Espineto Shopping del barrio de Balvanera. Allí, Michetti destacó la descentralización de los servicios de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires.
Solamente felicitarte a vos por la iniciativa de mejorar las comunas en lo que tiene que ver con el acceso a los servicios de la ciudad, que me parece que es súper importante, y a todos los equipos que trabajan, porque trabaja el equipo de obras, trabaja el equipo que tiene que conectar y relacionarse, en este caso con la empresa Coto, en otros casos con otras, con los vecinos de algún edificio que tiene que ver con agrandar, y entonces hay que ponerse de acuerdo.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
El gobierno de Chubut rubricó un acuerdo de precios con empresarios de la provincia.
El gobernador de la provincia de Chubut, Mariano Arcione, firmó un acuerdo de precios con diferentes cadenas de supermercados de la provincia con el objetivo de colaborar en la defensa del poder adquisitivo de los ciudadanos, complementando las acciones que se están desarrollando desde el gobierno nacional. En el momento de la firma de este convenio, el gobernador chubutense esto decía.
Cuando todos nos ponemos de acuerdo para poder dar una solución, para poder apoyarnos mutuamente, de eso habla de la solidaridad que tenemos que tener todos los ciudadanos, tanto funcionarios como empresarios como comerciantes. Están anunciando estos acuerdos de precios cuidados, más el 15% de descuento para los empleados públicos un día a la semana, es muy muy importante.
Raúl Rivas, Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio de todos.
Deportes. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, habló de una supuesta final de Copa Libertadores entre Boca y River. Lo hizo en Radio La Meca de La Rioja.
¿Qué es eso? ¿Hasta que pierde? Tarda 20 años recuperarse. La final como que se juega mucho, se juega demasiado. Pero bueno, cada uno tiene su visión. Yo creo que sería mejor que uno de los dos que va a la final sea brasileño, que le toque. Pero así no tenemos la final, que nos quedamos en...
Datos del tiempo.
En Comodoro Rivadavia, 15 grados 7 décimos la temperatura, 52 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 18 grados 6 décimas, la humedad 52%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra, tuya, Argentina.
La radio de todos.
Plato Fuerte.
Hasta las 15.
Con María Laura Santillán.
Palo Pandolfo repasa más de 30 años de carrera a bordo del vuelo del dragón. Viernes 2 de noviembre, 21 horas, en Chirbu Espacio Untren, Chacabuco 875. Entradas a la venta por Plateanet y en el teatro. La genialidad, el espíritu y la impronta de un artista excepcional. Palo Pandolfo, el viernes 2 de noviembre, 21 horas, en Chirgu Espacio Untrev.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la tarde, 33 minutos.
Nos escuchás también en El Bolsón, por FM 92.3. Amores Tangos celebra sus 10 años el viernes 26 de octubre en La Trastienda. Súmate al festejo de una noche inolvidable. Entradas en tuentrada.com y boletería del teatro. Amores Tangos cumple 10 años y lo festeja con vos. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hasta las 15.
Plato Fuerte.
Con María Laura Santillán.
Andaré y andaré como un pájaro sin nido. Mataré la ilusión, pero de esto no me olvido. Mataré la ilusión, pero de esto no me olvido. Volverá el corazón a buscar nuevas distancias. No lloré. Podrán, corazón, jugar con tus sentimientos. No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos.
Resulta que de ahora en más las respuestas tienen que ser cortas, las preguntas más que cortas, y esto que nos pidió.
Verónica, que vive en Carmen de Areco, debe ser vecina tuya, Saltos, muy cerca.
Exactamente. Estamos con Facundo Manes y...
Iba a bailar a Carmen de Areco. ¿Ah, sí? Los viernes a la noche.
Bueno, la versión que estamos escuchando de Cuequita del Desengaño es la de Siquipura Folk, lo pidió Verónica.
Anda pensando estos minutos que quedan antes que se termine el programa, ¿a quién le entregás el reloj? ¿Y a quién le entregás el libro también? ¿Tenés preguntas? Porque yo tengo un montón.
Miriam, muy preocupada, dice. ¿Y el cerebro? ¿Cuándo descansa?
Nunca.
¿Descansa? ¿Nunca? ¿No?
Es más, cuando el cerebro no hace nada, trabaja muchísimo organizando con un circuito específico la información que se adquirió antes. Por eso los momentos creativos surgen cuando estamos bañándonos y no pensamos en nada, sí, cuando estamos durmiendo. Paul McCartney escribió Yesterday cuando la soñó. La soñó, se despertó. Los momentos eureka, ajá, suelen suceder cuando no hacemos nada. Por eso tenemos que aburrirnos. ¿Se acuerda cuando nos aburríamos?
¡Sí!
Cuando éramos chicos, mi papá nos traía a Buenos Aires pocas veces. Creo que hasta la adolescencia vine 3-4 veces a Buenos Aires con mi hermano. Tardábamos 4 horas de salto, porque en ese momento los caminos eran peores que ahora y demás. Y nosotros nos aburríamos con mi hermano. Soñábamos, nos imaginábamos, le mirábamos la nuca a mi mamá y a mi papá, pero estábamos aburridos. Ahora el viaje tarda 2 horas y voy con mis hijos a visitar a mi mamá. Y mis hijos, se le acaba la batería de la tableta y me piden el celular. No se aburren nunca. Tenemos que volver a aburrirnos.
Yo te quiero contar. Yo no paro los días de semana. No paro. Un segundo está todo... No, está todo como cronometrado. Sábado y domingo no planifico nada, cosa que enerva a mucha gente que me quiere. Ah. Porque lo voy decidiendo sobre la marcha y tengo tiempos de nada. Y ahí me acuerdo de cosas y voy anotando, sí, y ahí se me ocurren y ahí... Esa nada. Bueno, no importa lo que yo soy. Tengo muchas preguntas para hacerte. Nos quedó de lo anterior, ¿cómo se rompe, por ejemplo, las relaciones humanas? Esto de que las evidencias no cambian lo que pensamos. También nos pasa con los vínculos.
Obvio. Pero déjame decirte algo. El cerebro de un antepasado nuestro hace 30.000 años era igual al nuestro.
¿Igual?
Igual. Y nuestro antepasado, para sobrevivir, no tenía que pensar mucho. Si iba por el bosque y veía una sombra, no podía elaborar una racionalidad si la sombra era de un oso agresivo que lo podía matar o si era de una rama que le daba sombra, porque si era de un oso, moría. ¿Qué hacía? Disparaba. Entonces nosotros vivimos a forma automática. Entonces los preconceptos aún juegan en las relaciones íntimas. Nosotros no cambiamos, porque nosotros estamos... El ser... Otra cosa más importante que la verdad. Dije que era más importante...
Sobrevivir.
Que la verdad era pertenecer a una tribu. Sí. Y otra cosa más importante que la verdad evolutivamente es sobrevivir. Entonces nosotros, con nuestra pareja, con nuestros amigos, también usamos los preconceptos en forma automática. Por eso, para salir de esto, de esa trampa, hay que entrar en un modo racional, que es hay que tener un esfuerzo, hay que tener voluntad para entrar en el modo racional,
con los vínculos, decís, con las relaciones, con un modo racional donde salgamos de eso de, a ver, lo que vos decías, ves una sombra, el que no pensaba salía corriendo, ahora... A veces nos quedamos porque no queremos atravesar la depresión, no queremos atravesar un duelo. Y hay que hacer un esfuerzo para poder ver al otro como realmente es.
Por eso una palabra clave ahora es empatía. Empatía es un proceso cerebral que nos permite imaginar que el otro piensa diferente a nosotros. E incluso podemos sentir el dolor o la alegría del otro. Y eso requiere un esfuerzo, yo tengo que ser empático. Yo puedo decir, mira, María Laura piensa diferente a mí y siente algo que yo no estoy sintiendo, pero para eso necesito un esfuerzo. Y eso es lo que necesitamos también como sociedad. Pensar que el otro puede tener razón y que puede disentir conmigo e incluso sentir la alegría o el dolor del otro. Fíjate si no necesitamos los argentinos esto, porque estamos peleándonos permanentemente por temas de hace 70 años mientras el mundo avanza en una dirección hacia el conocimiento, hacia cosas que los argentinos nos parece de ciencia ficción.
Es cierto, absolutamente cierto. En relación al Alzheimer, nos quedó pendiente también lo que dijimos hace un rato, eso de que toda la audiencia tuya, cuando ustedes nos contaban cuáles son las características del Alzheimer, ayer en la cena de la Fundación INECO, todos nos sentíamos representados. ¿Tenemos Alzheimer? No, dijiste vos. ¿Qué tenemos?
Bueno, hay muchas condiciones que afectan la memoria. Tiene tres etapas, la atención,
sí, sí,
la consolidación y la evocación. Uno va al cine con la pareja, hay una escena en la montaña, están hablando de un diálogo interesante, pero en ese momento uno está mirando la película, pero está pensando a qué restaurante va a ir, si a la parrilla o a una cantina italiana. Cuando salimos del cine, nuestra pareja dice, ¿te acordás del diálogo en la montaña? No, ¿qué diálogo? Eso no es Alzheimer, es que no atendimos.
Perfecto.
El primer paso de la memoria es atención, no podemos recordar nada que no atendimos. Y la atención se afecta en la depresión, que es muy común ahora, en el estrés crónico, que es muy común, en la ansiedad, en el déficit de atención e hiperactividad. O sea, hay muchas condiciones y la vida diaria. Y además la atención se afecta con la vida moderna. Estamos permanentemente chequeando WhatsApp, Twitter, Facebook. Eso es terrible para el cerebro. Es como el cigarrillo. En 15 años, nosotros vamos a mirar ahora. ¿Te acordás cuando vivíamos en 2018 chequeando todo el día WhatsApp? Y nos va a parecer una locura.
Entonces, muchas veces no recordamos porque en ese momento exacto no prestamos atención.
Exactamente.
La atención, y no es por otra cosa, no porque la memoria nos falle, sino que estábamos pensando en otra cosa.
Y la atención se afecta en muchas condiciones, estrés, ansiedad, depresión, etcétera.
Ay, todo lo que tengo para preguntarle, pero claro, los oyentes también mandan, dale.
Rosario de Belgrano, por ejemplo, ¿le pueden preguntar a Facundo sobre la disonancia cognitiva?
Sí, es eso que hablamos, muy bien, muy buena pregunta. La disonancia cognitiva es un disconfort, por ejemplo... Ahora estuve en una gira por varias universidades americanas, estuve en Pittsburgh, en San Francisco, en Stanford. Todos intelectuales, amigos míos, profesores de neurociencia, todos odian a Trump. Porque para ellos, llegar a presidente de Estados Unidos, había que estudiar, había que tener cierta moral, no importa si tiene razón o no, pero para ellos, sus esquemas mentales, que Trump haya sido elegido, les produce una disonancia cognitiva, un disconfort. La realidad confronta con lo que pensamos. Por eso nosotros ignoramos lo que no coincide con nuestros preconceptos, porque nos produce cierto disconfort o disonancia cognitiva. Justamente, la disonancia cognitiva es el disconfort este que nos hace sentir que nuestros conceptos, preconceptos, nuestros esquemas mentales son confrontados por evidencia, es lo que hace ignorar la evidencia.
Bueno, pero ¿qué hacemos en ese caso, Facundo? ¿Aceptamos la realidad y hacemos el ejercicio de incorporarla o nos mantenemos encerrados en nuestros conceptos?
Podemos hacer las dos cosas. Yo creo que es más sano aceptar que hay cosas diferentes que no coinciden con nuestros esquemas mentales. Eso nos va a liberar.
¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace?
Un nuevo esquema mental.
Bueno, estudiando estos temas. Por suerte en la Argentina hay mucho interés en las neurociencias, en los conceptos modernos. Cuando yo llegué al país en 2001, estos temas no se hablaban.
Nadie.
Y se hablaban cosas raras que en el mundo académico hoy no se habla. Por suerte hoy la sociedad está interesada, no solo en lo que hacemos nosotros, sino en lo que escriben otros autores. Conocer esto, por eso nosotros en el primer libro que escribimos con Mateo decimos conocer nuestra mente para vivir mejor. Cuando conocemos cómo funciona nuestro cerebro, nos permite vivir mejor. Aprender estas cosas nos permite vivir mejor.
Ahora, tendríamos que poner una oficina. Hola, Jaime, ¿cómo le va? ¿Usted lo conoce?
Facundo, ¿cómo estás?
A Facundo Manes, Jaime Durán Barba está con nosotros.
Tendríamos que poner una oficinita, porque yo tengo ideas bastante parecidas.
¿A quién? ¿A Facundo Manes?
Claro, que esto de que la realidad no importa, lo que importa es lo que la gente perciba, por ejemplo. Yo les digo a mis candidatos, por ejemplo, que no digan cosas, que transmitan emociones, que transmitan sensaciones.
¿Puedo contestar, Jaime?
Sí, lo que quieras.
Yo no coincido con usted, por ejemplo. Yo creo que usted facilita la grieta en la Argentina. Bueno, yo como argentino, que tengo a mis hijos acá, pienso que la grieta nos hace más brutos y nos impide un desarrollo. Nosotros tenemos que unirnos a los argentinos y las campañas electorales tienen que ser en ideas, no en dividirnos.
Pero yo las tengo que ganar, Facundo. No puedo estar pensando
¿cuánto le pagan,
en
Jaime?
Ganar y además...
¿Cuánto le pagan, Jaime? Jaime, ¿cuánto le pagan?
Yo la plata...
Yo le reconozco que usted hace su trabajo bien. Gracias. Lo que pasa es que su trabajo no coincide con mis intereses porque mis hijos están en Argentina y yo quiero que vivan acá.
¡Epa! Con eso. Sí. Pero bueno, mira qué intenciones, qué interés tiene Jaime en ver qué aprende de Facundo. A ver si aprende algo más para ganar elecciones. Decime, Rafa.
Esta pregunta viene desde Rosario. La formula Lorena. Dice, ¿qué opina Facundo Manes sobre el movimiento científico y tecnológico que anuncia la muerte de la muerte?
Lo planteamos en el nuevo libro, La Inmortalidad Digital. Hay muchos científicos, algunos científicos, no todos, que piensan que uno va a poder guardar el cerebro. ¿Qué es la mente? Lo que produce el cerebro y la memoria de uno, la vida, la historia personal. Hay científicos que especulan que en el futuro uno va a poder guardar, como si fuera en un disco,
como en la nube,
la vida de ahora. Yo no coincido con eso. Yo creo que eso va a ser imposible, pero es un capítulo del libro. Es La Inmortalidad Digital.
Escuchen, si lo quieren comprar, se llama El Cerebro del Futuro, Facundo Manes con Mateo Niro, y si quieren uno, ya saben que el Rafa tiene uno. Yo no se los puedo regalar porque lo tengo dedicado y lo quiero guardar. Estamos en el 11-65-84-0870. Están todos sobre la mesa. Luis Majul, el falso que quiere editar el libro de Facundo. Hugo, perdóneme que no le doy salida, pero tenemos mucha empatía con el falso Hugo Moyano.
A Metra también, acá.
Acá lo tratamos muy
somos
bien.
Somos casi de la misma
tribu. No, tampoco la pavada.
Pero no te pongas así.
No, pero el falso, es con el falso, ¿no?
Pero delante del invitado, ¿no?
Sí, resulta que dijo cosas y todo lo... Ay, voy a los cohetes porque, disculpen oyentes, quiero perder a Facundo cada minuto. Ansiedad, que no quiero desperdiciarlo, el tiempo. La soledad mata, dijiste, y no solamente trae depresión. ¿Qué trae la soledad? ¿Qué le trae
muerte,
a la gente?
Nos mata. O sea, es un factor de mortalidad más importante que la polución ambiental, es más importante que el alcoholismo, y es más importante que la obesidad. Porque cuando... este es un concepto interesante, gracias por preguntar.
Por eso se suicidan los japoneses.
Luis.
Nuestro cerebro, cuando tenemos sed, entra en un modo de... Hay cambios fisiológicos que nos hacen buscar el líquido. Cuando tenemos hambre, entra nuestro cerebro en un modo biológico que nos hace buscar comida. Y cuando nos sentimos aislados, también entramos en un modo biológico que nos hace buscar compañía. Pero eso no es tan fácil como buscar líquido o comida. Yo no puedo salir a la calle y decir, quiero tener amigos. Porque, es más, espanto a la gente así.
Claro, obvio.
Entonces, la conexión social es un mecanismo biológico como la sed y el hambre. Y hay que construirlo. Y eso es, ya te digo, repito, el vínculo humano, sea esporádico o sea fuerte, ambos sirven, es un factor que nos da bienestar y nos prolonga la vida.
Acá el falso Luis Majul planteó que los japoneses se suicidan, pero es cierto que en las sociedades más evolucionadas hay mucha gente muy aislada, ¿no?
40% de los americanos, que es el país más, nos guste o no, más rico del mundo y más influyente, el 40% de la sociedad se siente sola en algún momento. Eso genera...
Sola, muy sola.
Bueno,
no,
en Inglaterra
no,
se generó...
Un ratito.
Inglaterra, ahora el gobierno inglés desarrolló un ministerio de la soledad, como el ministro de Industria, de Economía, al ministerio de soledad, y no porque son neurocientíficos los británicos, porque saben que es un problema enorme de salud pública y tiene un gasto tremendo, pero la salud pública británica es del Estado. Yo trabajé en la salud pública británica y es una salud estatal, básicamente, como la canadiense. Y ellos gastan mucho dinero por la gente que se siente sola y tiene muchas enfermedades médicas por la soledad.
Yo no puedo parar, ¿eh? Si vos tenés, Rafa, me decís. Facundo, el tema del Alzheimer, que es el tema que ayer vos trataste en la comida de tu fundación. ¿Cómo podemos prevenir el Alzheimer, los seres humanos?
Cuanto antes podemos cambiamos estilo de vida o hábitos, es mejor. 30, 40, 50 años, cuanto antes cambiemos nuestro estilo de vida es mejor. ¿Y qué hacemos? Ejercicio físico. El ejercicio físico no solo es bueno para el aparato cardiovascular, como todos sabemos, sino que genera nuevas conexiones neuronales, mejora el ánimo, refuerza el pensamiento creativo. Así que ejercicio físico regular. Segundo, buscar novedades, aprender como vos aprendés italiano o como yo intento aprender italiano, cosas nuevas, aprender, siempre estar buscando la novedad. La educación protege al cerebro. Tercero, contacto humano. Cuarto, dormir bien. El sueño es salud. Hay bastante relación entre dormir mal o dormir poco y trastornos cognitivos. Además, manejar el estrés. La realidad no la podemos cambiar, sino cómo la cambiamos, cómo la enfrentamos. La realidad no se puede cambiar, sí cómo reaccionamos frente a la realidad. Además, comer sano. Estuve en Washington la semana pasada en un consenso internacional de 10 expertos que convocó el Global Council on Brain Health para discutir la alimentación y el cerebro. Comer verduras, pescado rico en omega 3, poco alcohol, no fumar, todo eso protege al cerebro. Como ves, hay hábitos saludables que no son caros, que protegen el riesgo de deterioro cognitivo.
Pero hay una enfermedad también dentro de estas pandemias, que es el sedentarismo. O sea, hay mucha gente que no se mueve, pero ¿cómo haces para moverla? ¿Cómo haces para...? Bueno, una de las maneras es explicándole esto, ¿no?
Que... Bueno, esto es un ejemplo de cómo la ciencia debería influir en las políticas públicas. En la Argentina estamos acostumbrados a que un político inspirado en su talento natural, entre comillas, nos diga, bueno, en el mundo, de los países desarrollados, la ciencia influye en las políticas públicas. ¿Cuánto, por ejemplo, cuánto podría ser el gobierno hoy sin con el presupuesto que tenemos, es decir, priorizando el ejercicio físico? Tiene un mecanismo de comunicación fenomenal que en vez de usarlo en trolls podría usarlo en que la gente se mueva más. Otra cosa es que los padres hablen con los chicos. La diferencia en palabra de un chico pobre, de un chico de acomodado, es de millones de palabras de diferencia. El Estado podría estimular que en los bares, que en los clubes de barrio, que en los almacenes, se facilite la comunicación entre los padres y los hijos, y eso genera millones de palabras nuevas. Eso es un ejemplo de cómo la ciencia puede influir en las políticas públicas. Los países que se desarrollaron no crecieron y luego invirtieron en ciencia. Se desarrollaron porque antes tomaron la ciencia como motor del desarrollo.
Fíjense lo puntual de la decisión que se tomó hace muchos, bueno, no muchos, creo que era el presidente, era el jefe de gobierno de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Lo que movilizó a la juventud, ese pequeño ejemplo, ¿no?, de un evento que mucha gente fue y se acercó y conoció deportes o actividades distintas, porque había cosas muy locas y se enganchó y me parece que todo eso no está cargado en la memoria de los políticos en general, ¿no?, de uno u otro gobierno, ¿no?, que por ahí hay un filón, dirían, en el interior, ¿no?, hay un camino por el lado de estimular todo lo que es la actividad física.
Invertir en el ser humano. Nosotros los argentinos tenemos que entender que la riqueza, nosotros pensamos y crecimos con un esquema mental, también como hablamos de los esquemas mentales, nosotros crecimos con un esquema mental equivocado. Pensamos que somos un país rico. Nosotros somos un país pobre, con recursos naturales. Hoy la riqueza de las naciones no son los recursos naturales. De hecho, nosotros tenemos recursos naturales y tenemos en forma conservadora 30% de pobreza. Si nosotros somos flexibles o medimos la pobreza en forma multidimensional, la mitad de la Argentina es pobre. Y tenemos recursos naturales. Entonces, es un claro ejemplo que los recursos naturales no generan riqueza. Lo que genera riqueza es la generación de ideas y cómo aprovechar esas ideas. Eso es educación, es discutir la pobreza, cómo erradicar la pobreza en serio, es salud pública, es educación de calidad y es ciencia y tecnología. Los argentinos tenemos que cambiar nuestro esquema mental e invertir en la gente. Y aparte no lo puede hacer ningún sector político esto, por eso me diferencio de Burán Barba, porque esto lo tiene que hacer un pacto político, económico y social, en donde cada político sea un actor de un contrato a 10, 15 años para lograr un país desarrollado.
¿Qué tiene que ver con la educación?
Con la inversión en el ser humano, en la riqueza de un país que son los seres humanos, el conocimiento.
Tiene mucha razón.
Bueno, listo, claro, obvio.
Sí,
obvio,
lástima, no. Yo tengo que tener lecciones.
No, El Cerebro del Futuro es el libro, antes de presentar los auspicios, el premio, las versiones y todo eso, quiero contarles que, a ver si tenemos un minuto para que nos explique Facundo. Habla mucho de tecnología el libro, del futuro, y el futuro de la tecnología, lo digital, que nos cambió la vida. El cerebro del futuro tiene mucho que ver con la tecnología.
Bueno, ahí el primer capítulo se dedica a ver si nuestra especie está evolucionando. Nosotros, la pregunta es, ¿por qué somos humanos? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué leemos? Por ejemplo, la lectoescritura es una habilidad cognitiva que apareció solamente hace 5.000 años. La mayor parte de la historia, los seres humanos no tuvimos la capacidad de leer y escribir. O sea, esto para entender que nosotros no siempre hablamos, no siempre fuimos bípedos, no siempre vivimos en grupos sociales complejos. Fue esto producto de una evolución de miles y miles y miles de años. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿seguimos evolucionando o hasta acá llegamos? Ya llegamos. Y la respuesta es que, en nuestra opinión, basado en la evidencia que vimos y que revisamos, es que como especie seguimos evolucionando, pero de una forma única, como nunca antes. Evolucionamos como especie a una fusión biológica y digital. Ya en el mundo hay miles de personas que tienen implantes cerebrales para enfermedades, pero en el futuro va a haber gente que va a tener implantes para mejorar la memoria o la inteligencia o la adquisición de datos, y va a haber una nueva desigualdad en el mundo. Las personas que van a tener plata para comprarse chips que se implanten en el cerebro y las que no tengan esa posibilidad.
Qué interesante lo que estás contando. Los que tengan plata para ponerse el chip que le
aumente la memoria
o lo que le falte.
Por ejemplo, un cirujano va a estar operando una neurocirugía y hoy tiene que decidir si cortar acá o acá. Y tiene que decidirlo basado en su conocimiento previo a la cirugía, a entrar al quirófano. En el futuro, no es ciencia ficción, ya se puede pensar que va a tener un chip, una interfase cerebro-máquina, en donde la inteligencia artificial le va a analizar en un segundo 10.000 trabajos científicos sobre si tiene que ir para la derecha o para la izquierda. Después él va a decidir, pero va a tener ayuda de una inteligencia artificial asociada al cerebro.
Les cuento lo que me está diciendo Danlop, @Danlop, dice, me gusta mucho el tema, pero siento que tengo que correr mientras te escucho. O sea, que vamos muy rápido. Me resulta frenético, me avisa. Bueno, es lo que tenemos. Tenemos mucha información, lo tenemos acá a Facundo, se nos vienen los auspicios, nos tenemos que despedir. ¿Y cómo hago para todo junto? Dan, no puedo con todo. Se viene la última versión y pegaditos los auspicios. Escucha.
Volverás con razón a buscar nuevas distancias. No llorís, corazón. No hay que perder la esperanza. No llorís, corazón.
Hicieron Plato Fuerte. Colgate nos enseña a sonreír con los mejores consejos. Cepillate los dientes 3 veces por día para tener una boca limpia, sana y saludable. Cambia tu cepillo cada 3 meses y completa tu rutina con el enjuague bucal.
En la ciudad seguimos sumando cada vez más controles en las calles y ya secuestramos más de 10.000 motos ilegales en el último año. Juntos seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad.
Vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo, que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UBA en Banco Provincia. Financia un auto 0 kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Sotoboche, ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Corazón, recordar su juramento. Hoy vale más olvidar palabras que lleva el viento. Vale más olvidar palabras que lleva el viento.
Estamos escuchando la versión de Cuequita del Desengaño, la pidió Patricia de Jujuy. Es la versión de Mariana Carrizo, pero vamos con los regalos. Así
que vamos, no sé. Vamos, porque se nos termina el programa, quedan 2 minutos.
El reloj se va para LRA20, Las Lomitas, se lo ganó Andrés, que vive en el Chaco.
Dale, y el libro de Facundo, yo sé que pidieron muchos libros.
¿Puedo mencionar algunos de los pedidos que tuvimos? por los lugares.
Dale, métele.
Santos y Ramón de Santa Cruz, Lidia del Bolsón, Osvaldo de Boedo, Víctor de Jujuy, Cecilia de Caleta Olivia, Verónica de Carmen de Areco, Facundo de Tartagal, y se lo lleva Ana, que vive en el Bolsón, LRA57, ahí lo recibís.
¡Qué grande, qué bueno! La interacción que tengo con los oyentes, Facundo, ¿vos decís que me rejuvenece? Tenemos, este programa tiene mucha interacción con
en
los
todo
oyentes,
el país, por lo que veo.
Y ellos con nosotros, y claro, ahí tenés todas las emisoras que nos están repitiendo. Mira, date vuelta, ese es el mapa de Radio Nacional. Es súper interesante trabajar en esta radio porque te conectás con otra gente. No estás hablando a la gente de Capital y del Conurbano, sino también a todo el país, gente muy diversa, con muy buena onda, muy culta, muy preparada, que escucha como casi históricamente Radio Nacional. Gracias por haber venido este martes, que no es un martes cualquiera, porque ayer tuviste la comida con una interacción con todo el mundo, tremenda, tremenda, con gente re importante. Acá tengo todo. De verdad, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos por la
amistad, que valoro, y por el afecto que es mutuo.
Bueno, la felicidad de haber tenido a Facundo Manes y la tristeza de que nos tenemos que despedir.
Qué lástima, dice Rosario, yo tenía más preguntas.
Sí, claro, todos tenemos un montón de preguntas, la pasamos bomba con el gato que vino de vacaciones y nos trajo turrón y chocolates y cosas. Bomba. Espero, Hugo, que lo haya pasado bien. También me quiero despedir de usted.
¿Cuándo vuelve acá?
Pregúntele, Facundo. No sé. Yo quiero que tenga un programa propio, Facundo, pero sí, que le paguen mucho. Tiene que esperar que el país vuelva a andar
en. Te deja pensando eso.
El tipo tiene que viajar mucho. Los chicos
no se extrañan.
Sí, no, pero no es camión.
¿Por qué camionero?
Porque viaja en avión, por eso no está en camioneros.
Y bueno, pero el que lo lleva del avión a la.
Está dedicando el libro. Es zurdo. El neurocientífico es zurdo. Muy bien, Rafa, que se dio cuenta.
¿Cómo? No se imaginaban. Era un par de datos que el que está en el palo lo pesca, ¿no?
Nos tenemos que despedir, no sabe cuándo vuelve, tiene mucho que hacer, no sé, va a volver, ¿no es cierto? Va a volver.
Sí, obviamente.
Sí, claro. La pasa bomba acá, sí, sabe que lo escuchamos sí. Con mucha atención.
Te tenía miedo, pero bueno, zafamos.
¿Cómo vas a tener?
No, hay que desbloquear todo eso.
Mira cómo está.
Yo también le tenía miedo, mirá.
Escuchen, ¿no?
Casi todos los días.
¿Saben? Porque me ven seria.
No muerde.
Gracias, chicos, acá muy atentos los periodistas, los especialistas. Tenemos dos columnistas que estuvieron súper atentos acá. No pudimos parar, disculpen los oyentes que dijeron que era
frenético. Nos vamos todos haciendo footing.
Nos vamos todos haciendo.